Vamos a hablar con el autor del libro, Manual de Curiosidades Mundiales, con Guillermo Knoll, ejemplar, gente, digo, gran venta en la última feria del libro allí, en la rural de Palermo, donde estuvimos con la radio haciendo programas. Guillermo, ¿cómo te va? José Luis Romero te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? Mucho gusto, muy buenas noches.
Bueno, me imagino, capturando más curiosidades, se viene un mundial, pero ¿cuántas cosas tenés para contar? ¿Hay alguna similitud, digo, en lo que puede acontecer en Rusia con varias cosas que vos has publicado en tus libros?
Mira, la similitud, fue una similitud que se puede parecer en parte a lo que pasó en 1978, ¿no? Uh-huh. Esto no está en mi libro porque no pude hacer futurología, pero la lesión de Romero se corresponde un poquito con la lesión de Hugo Orlando Gatti en 1978, cuando justamente dejó el arco en marzo de ese año para que Ubaldo Matildo Filiol pase a ser el arquero titular. En ese momento el arquero era arquero de River, caso similar al de Armani, que supuestamente puede llegar a ser el titular. Y se podría dar una coincidencia en eso, ¿no? Por los tiempos y por la lesión que tuvo Hugo Orlando Gatti, que también fue en una de sus rodillas.
Seguramente vale la pena leer el libro Manual de Curiosidades Mundiales. De todas, que seguramente te habrán sorprendido, de tanto recopilar datos, de tanto trabajo de años, pero que vos digas, esta, me quedo con esta curiosidad, qué bárbaro esto que pasó.
Hay tantas que es difícil elegir una, ¿no? Puede haber jocosas o puede haber dramáticas. Si uno se tira para el lado de las jocosas, quizás la de Garrincha sea una de las más llamativas, ¿no? Porque curiosamente fue declarado por el psicólogo del seleccionado brasileño que en 1958 fue a Suecia como un débil mental y le quiso hacer entender al técnico Feola que él no debería ser parte del plantel brasileño y menos titular. Bueno, Feola no le hizo caso y fue titular y de hecho fue uno de los artífices de la conquista de Brasil, de la primera conquista de Brasil. Pero más allá de ello, en una oportunidad este muchacho que era un iracundo se fue a comprar una radio al centro de la ciudad donde estaba alojado el plantel y volvió todo contento a la concentración con una de esas esticas, ¿no? Una radio que muchos de los jóvenes de hoy no deben conocer.
Nosotros sí,
que peinamos canas, sí. Y vos sabés que vuelve a la concentración todo contento, escuchando música y hablar en sueco. Entonces el utilero se le acerca y le dice, ¿qué estás escuchando? ¿Compraste una radio? Sí, me compré una radio. Pero, ¿qué idioma estás escuchando? Y creo que sueco. Pero vos sabés que esa radio no te va a servir en Brasil, porque vas a escuchar lo mismo, vas a escuchar hablar en sueco. Entonces Garrincha, todo ingenuo, lo mira a algunos referentes del plantel que estaban ahí en ese momento y le dice, ¿sabés que me parece que tenés razón? ¿Y qué hago ahora? Yo te la compro, le dice, pero te doy la tercera parte de su valor. Hizo negocio el utilero y Garrincha se quedó sin radio.
Qué sinvergüenza.
Es increíble, la verdad que es increíble. Esas cosas, esos sucesos que se dan y que forman parte de la Copa del Mundo. Hay algo que mucha gente no lo sabe, pero en el año 62, Garrincha estaba con su compañera, que lo acompañó cuando Brasil gana su segundo título, y según muchas versiones, esto no está confirmado totalmente, no está en el libro tampoco, engendró un hijo antes de empezar a jugar el Mundial, ¿no? Y casi en plena concentración. Sí. Eso también es llamativo de un loco que aquí se puede llevar a la similitud de Corbata, ¿no? Otro gran loco que deslumbró el fútbol argentino.
Sí, por algo más de 30 hijos, algo así, ¿no? El número de...
Sí. Indescriptible, ¿no? Si se puede decir de alguna manera.
El semillero del mundo, Garrincha.
Claro, lamentablemente ninguno de sus hijos pudo emularlo, ¿no?
Claro.
Guillermo, ¿cómo te va, Gerardo? Te saluda.
Un gusto.
Igualmente, es un placer escuchar estas cosas. Guillermo, uno siempre tiene la sensación, haciendo un repaso casi todos los días de lo que pasó antes en los mundiales y demás, que aquellos mundiales de otro tiempo, me animo a decir hasta la década del 60, dejaban cosas muy jugosas para contar. Digo, los de estos tiempos es todo profesional, mucho marketing, está todo preparado, está todo organizado. Y creo que parte de esa desorganización, improvisación, o incluso parte de lo que significaba no tener tanta tecnología ayudaba para que haya historia de todos los colores.
Sin duda, no estás equivocado en eso. Vos sabés que si me remonto al 66, por ejemplo, que es un mundial intermedio, digamos, no en cantidad, sino en años, uno puede pensar algo impensado, lo que sucedió entre Italia y Corea del Norte, cuando Corea del Norte elimina a Italia del mundial por 1-0. Pero lo más curioso de todo esto, que era el equipo coreano, era integrado por oficiales del ejército coreano, que no tenían mucha experiencia, que eran amateur. Y justamente el que lo dejó con la boca abierta a los italianos, el que convirtió el gol, era el odontólogo.
Pak Doi.
Claro. Justamente era odontólogo y después fue subido de grado en el ejército gracias a esa conquista. Claro que después la suerte de Corea del Norte se tuvo que topar contra Portugal, a quien le empezó ganando 3-0 y después perdió 5-3, ¿no? Con el gran Eusebio en sus filas.
Increíble realmente, Guillermo, ¿no?
Guillermo, uno de los antecedentes históricos de lo que es hoy la supercompetencia profesional de las marcas es a la Alemania Federal, primera campeona del mundo en Suiza, jugando con botines de un tal Adi Dassler.
Sí, es verdad, porque los hermanos que en un principio fundaron la empresa y después se abrieron iban en el 66 cazando jugador por jugador para poder endilgarle los botines que ellos habían fabricado. Entonces, de alguna manera tenían que convencerlos para que utilicen una u otra marca. Ahí, digamos, fue el lanzamiento, ¿no? Y también hablando del lanzamiento, qué interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿de cuándo empezaron los temas musicales en los mundiales? Bueno, si uno hace memoria, quizás no recuerda bien, porque lo primero que le viene a la mente el Mundial de Italia, ¿no? Con esa canción tan pegadiza, que quizás fue una de las mejores. Pero el primer Mundial que tuvo tema musical fue el del Chile en 1962. Así que de alguna manera esto hace que mucha gente no lo sepa, pero que bueno, vale la pena recordarlo.
¿Cuántos libros ya, Guillermo?
Este es el octavo. Y la verdad que fue una satisfacción muy grande poder haber estado por primera vez en mi vida en la Feria del Libro presentándolo. Es un honor para mí, con casi 60 años, la verdad que me vino justo, ¿no? Con la frutilla del postre.
¿Te dedicas a esto? Me parece que tenés otra profesión.
No. Esto, digamos que es una pasión que tengo. Yo me recibí periodista grande, casi a los 40 años. Estoy peinando los 60 ya. Y la verdad que es una pasión, una dedicación que tengo parcial. Yo doy clases en 3 escuelas secundarias, soy profesor en ciencias económicas y aparte en 2 escuelas de periodismo. Y bueno, es, no digo un hobby, es una pasión, es un deseo, es ganas, es esfuerzo, es dedicación, es ganas de ver, por ejemplo, lo que le falta a los chicos, la lectura, la inclusión, las ganas de progresar, tratar de escribir historias cortas para que ellos de alguna manera se enganchen y reconozcan la historia, porque el libro no habla nada más que de fútbol, sino también de política, de economía, de sociedad, de todo lo que fue pasando en aquellos tiempos, desde el 30 en adelante, con conflictos bélicos, con países que se desintegraron en varios, con países que cambiaron su nombre, con situaciones inéditas, o sea, con, digamos, algunos dictadores que tuvieron y mucho que ver en definiciones de mundiales. Así que bueno, es un repaso por la historia, ¿no?
Y uno dice también los cuestionamientos, que también fue y lo que motorizó, ¿no? Que se destapara la olla de corrupción en FIFA, el hecho, claro, de adjudicarle a Rusia el Mundial y también a Qatar, toda la connotación sociopolítica, digamos, que se dio para que también, porque hace rato que quizás la FIFA ya venía hasta Maradona, se adjudica todas las denuncias que tenía contra el ente mayor del fútbol mundial y bueno, tiempo después se descubre todo.
Ni que hablar cuando en el Mundial 86 a los jugadores en México los hacían jugar a las 12 del mediodía, ¿no? Con el smog, la altura del Distrito Federal, por ejemplo, y el calor que hacía en esa época.
Bueno, realmente en todas las librerías se lo puede ubicar al libro Manual de Curiosidades Mundiales, Guille.
Sí, en varias librerías, la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario. Se puede conseguir también por la página del Grupo Editorial Sur, un grupo que es un grupo bastante nuevo, una editorial bastante nueva que me dio la oportunidad de poder hacer este libro, de poder publicarlo, y la verdad que vale la pena, porque me da a entender por la gente, por los comentarios, por las críticas. Yo pido mucho, soy muy crítico y me gusta perfeccionarme. Me pasó con un libro que saqué a fin del año pasado que se llama El fútbol es un juego de locos, donde cuento anécdotas, curiosidades e historias de 110 locos que pasaron por el fútbol argentino. Trato de perfeccionarme cada vez más y de aprender, porque uno creo que vive aprendiendo. El que dice que lo sabe todo, lamentablemente, está en otro lado, ¿no?
Guillermo Knoll, Knoll, ¿dónde sos nacido, Guillermo?
Aquí en Buenos Aires, hace 59 años. Así que sufriendo los avatares de la gran ciudad, como siempre, ¿no?
No, digo, el apellido me resulta muy familiar. He tenido un compañero aquí en Córdoba que es entrerriano y que siempre nos escucha, Jorge Knoll.
Vos sabés que no es familiar mío, nos conocemos vía redes sociales, pero no tenemos relación con él, ¿no?
Digo, es un apellido no muy común, por eso digo, no dejaba llamarme la atención y traté de unirlo con un oyente y un querido colega que tenemos.
Sí, lo conozco por las redes sociales y generalmente hablamos. Y la verdad que uno se ilustra de tanta gente y tanta sapiencia que hay a lo largo y a lo ancho del país, no solamente los futboleros, ¿no? Porque hay que inculcarle a los chicos también que el deporte no es el fútbol nada más, que hay un montón de disciplinas, y cuando uno va a estudiar a la escuela de periodismo, lamentablemente el 95% va por el fútbol, y es un error, porque hoy por hoy, si uno no está entrenado y no sabe de un montón de cuestiones, y sobre todo de la historia, y no sabe de la geografía, de la política o de la sociedad, lamentablemente la competencia después se hace mucho más difícil.
En el hablar se nota la pasión que tenés por esto, Guillermo, ¿eh? Te mandamos un gran cariño, gracias, y adelante con el libro.
Muchas gracias a ustedes por la nota y la verdad que la he pasado bárbaro.
Gracias, muy gentil, muy gentil. Guillermo Knoll es el autor del libro Manual de Curiosidades Mundiales, ¿eh? El color, todo lo que significa, lo trágico, lo jocoso, como bien él lo definía en cada una de las páginas.